Acaban de dar las 7:30 de la tarde del jueves 27 de abril de 2023. Estás en Radio UBA, esto es ¿Qué onda? Comenzamos. Hace mucho tiempo que el fútbol dejó de ser eso que decían nuestras abuelas de 11 tíos en pantalón corto corriendo detrás de un balón. La realidad abrió la práctica profesional de este deporte a las mujeres hace muchos años, aunque algunas personas en nuestra sociedad no lo ven o no lo quieren ver. Que el fútbol femenino existe es una realidad, como también lo es que las mujeres están aún muchos escalones por debajo de los hombres en este deporte. Las reglas del juego son las mismas para ambos sexos, pero las normas en los despachos no lo son. Las profesionales españolas llevan desde 2020 enrocadas en sacar adelante un convenio colectivo que dignifique y equipare la práctica del fútbol por parte de las mujeres a las condiciones con las que juegan sus compañeros hombres. Algo tan simple como reconocer la condición de profesionales al 100% y dotar de un salario mínimo a las jugadoras está enquistando unas negociaciones que de momento están paradas y tienen aún un largo recorrido. La patronal se escuda en la baja viabilidad económica del producto o su difícil explotación comercial para negar un acuerdo de mínimos que permita a nuestro país tener una liga femenina de calidad. Nos olvidamos que somos la cuna de la mujer con más balones de oro de la historia, Alexia Putellas, y sin embargo parece que somos incapaces de tener una competición a su nivel. Esta tarde nos vestimos de corto y bajamos al terreno de juego para conocer la realidad del fútbol femenino en nuestro país. Y lo hacemos con la presencia en nuestros estudios de Marta Crespo, Martita, jugadora del Real Valladolid Simancas. Con ella analizaremos la realidad de las jugadoras de fútbol en España y conoceremos cómo es el día a día de una deportista de élite. Con todo el equipo en el estudio, esto es ¿Qué onda? Comenzamos.
Llega la segunda edición de Tu TFG en un minuto, el concurso organizado por Radio UBA y Sonolab UBA, con el que podrás ganar grandes premios convirtiendo tu trabajo de fin de grado en un podcast de un minuto. El podcast será evaluado por profesores y expertos de la universidad y los tres mejores recibirán un gran premio. Tienes de plazo hasta el 24 de julio para hacernos llegar tu trabajo. Anímate y da rienda suelta a tu creatividad. Consulta las bases de este concurso en radiouba.es.
Ahora sí, saludamos a nuestra invitada, Marta Crespo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por tu trayectoria, ¿vale? Como futbolista. Comienzas a jugar en categoría Benjamín en el equipo de colegio, Maristas.
Sí.
Fichas por Rondilla, donde pasas 2 años en Alevín.
Sí.
Tu primera vez en un equipo femenino es en Infantiles, en el San Pío, donde también estás 2 años.
Correcto.
Y de ahí te vas al Atlético License, donde estás 3 años.
Sí.
Hasta el año pasado, que con una beca a Estados Unidos te vas a jugar a Texas.
Correcto, sí.
Es un fútbol mucho más fuerte y físico que en el español, decides volver y actualmente perteneces al Real Valladolid Simancas.
Sí.
Aparte de futbolista, estudias magisterio, estás en primer año de educación primaria.
Correcto.
Una carrera muy interesante, tanto en la educación como en el fútbol, de la que nuestras compañeras quieren saber más datos de ti, así que comenzamos con Nerea.
Yo quería empezar preguntándote, me imagino que hay algo que te hizo decidir cuando eras pequeña que tú querías jugar al fútbol. ¿Qué o quién fue el que te impulsó a hacerlo?
Bueno, yo siempre, cuando estaba en el colegio, siempre que tenía que tener un balón por medio, siempre jugaba al fútbol. Mis padres me animaban a que si quería jugar, que me apuntara a un equipo. Y bueno, desde muy pequeña, así que gracias a mis padres que me apuntaron al equipo, pues pude empezar a jugar al fútbol.
Como comentaba Pedro, en los inicios jugando al fútbol, bueno, has estado siempre con niños. En los 2 primeros años de categoría Benjamín, en el equipo del colegio, y luego en los 2 años de Alevín en los que te ficha el Rondilla. Y es ya en categoría infantil cuando haces el salto a estar en un equipo de chicas. ¿Cómo es este cambio?
Pues la verdad que es un cambio radical porque ya en el tema vestuario, yo cuando jugaba con niños tenía que tener un vestuario aparte para cambiarme y prepararme. En cambio, con chicas el ambiente del vestuario es totalmente distinto y la piña en el vestuario hace mucho al equipo.
A la hora de decidirte aceptar la beca para irte a Estados Unidos, ¿no te daba miedo estar lejos de tu familia y de tu gente?
Sí, yo lo pensé mucho y estuve un año para decidirme, pero pensé que era una oportunidad que no podía desaprovechar, que luego me iba a arrepentir quizás y dije pues que quería irme para allí.
De jugar en Valladolid a hacerlo en Estados Unidos, ¿cómo fue tu experiencia allí?
Bueno, yo tenía un montón de miedo por cómo me iba a recibir la gente, cómo iba a estar allí, porque al fin y al cabo no dejas de estar súper lejos de tu familia, de tus amigos, de tu gente, y estás tú sola allí, o sea, no tienes ningún apoyo cercano, por así decirlo. Entonces fue duro, pero lo supe llevar y súper contenta.
Y con respecto al deporte, ¿qué diferencias notaste?
El fútbol allí es súper físico y muy duro. Quizás aquí es algo más técnico y allí o corrías y metías el pie o te pasaban por encima.
Por experiencia propia, ¿está mejor valorado el fútbol femenino en Estados Unidos o en España?
Bueno, yo creo que el fútbol femenino en general está más valorado en Estados Unidos. Hay un montón de equipos, casi todas las universidades y estados tienen un montón de equipos y el fútbol femenino allí está bastante bien valorado.
¿Dices que piensas volver a Estados Unidos en un futuro? ¿Te ves volviendo en corto plazo o crees que es algo para que lo vas a dejar más para adelante y disfrutar lo que te está pasando en el Valladolid femenino?
Hombre, quiero seguir aquí en España. Todavía no me he planteado ir a corto plazo, pero bueno, ¿por qué no en un futuro pues volver y seguir viviendo aquella experiencia que el año pasado estuve viviendo?
Martiteta, ¿qué supone la llegada de la marca Real Valladolid en cuanto a impacto para el Club Deportivo Simancas?
Hombre, para mí fue una ilusión tremenda porque yo soy socia desde muy pequeña y para mí el Valladolid es el equipo que siempre he ido a ver y siempre he ido a animar y fue una ilusión muy grande.
Actualmente el Valladolid Simancas va quinto en la liga, algo lejos del primer puesto que permite el ascenso, o sea, sí, el ascenso a la siguiente categoría, perdón. ¿Cómo valoras este primer año del equipo?
Bueno, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que es todo nuevo, un proyecto nuevo, gente nueva y pues cuesta más arrancar. Pero el equipo al principio sí que es verdad que tuvimos unos altibajos, pero bueno, ahora estamos acabando la temporada bastante bien.
Habéis tenido ya la oportunidad de hacer historia en Zorrilla, con el primer partido femenino puertas abiertas, con más de 12.000 espectadores. ¿Cómo se asimila algo así?
Fue un sueño del que nunca quería despertar. Fue impresionante. Yo nunca había imaginado, porque siempre lo he visto desde la grada, y nunca imaginé que iba a poder pisar el césped, y fue un sueño.
¿Cuándo tenéis pensado llenar Zorrilla?
Bueno, espero que no muy lejano.
Desde dentro, ¿tú puedes ver una gran diferencia en el trato que recibís vosotras respecto a otros equipos del Valladolid masculinos?
Hombre, sí que es verdad que el fútbol femenino todavía no ha dado ese gran salto y no está al nivel del masculino, pero poco a poco sí que se van viendo algunas similitudes que hacen que el fútbol femenino esté creciendo.
¿Cuál crees que puede ser algunas de estas? Por ejemplo, algunas similitudes que puedas hacer de decir, pues nos están dando el mismo trato.
Por ejemplo, cuando hacen algún evento tal con el primer equipo, nos suelen llamar a nosotros también para que les acompañemos.
Vale, con los años que llevas ya desarrollando la carrera de futbolista y viendo cómo es el futuro en España y lo que has visto en Estados Unidos, ¿ahora mismo es posible ser mujer futbolista profesional al 100% en España?
Yo creo que muy, muy complicado, pero bueno, a lo mejor sí que hay algún caso que se vea y que poco a poco pues se vaya visualizando más, pero yo creo que es muy complicado a día de hoy.
Como estamos hablando, llevas ya muchos años jugando a fútbol, en la actualidad juegas prácticamente como profesional. ¿Qué le dirías a la Marta de hace 10 años?
Yo no me imaginaba que iba a poder vivir todas estas experiencias que el fútbol me está dando. Yo empecé en el patio del colegio y no pensé que iba a vivir, por ejemplo, la experiencia de Estados Unidos. Para mí eso era... Nunca había salido de España y para mí eso fue muy grande y la verdad que estoy muy contenta y quiero seguir hacia adelante.
¿Y qué consejo le darías a esas niñas que les da miedo entrar en este deporte o que ya lo practican en categorías inferiores?
Que no tengan miedo y que si quieren de verdad ser futbolistas, que sigan sus sueños porque al final pues lo puedes conseguir.
¿Y si tuvieses que elegir un equipo en el que te gustaría jugar en un futuro, cuál sería?
Bueno, si el Real Valladolid llega algún día a primera división, pues el Real Valladolid, pero yo creo que en España a día de hoy en el Real Madrid.
¿Y una jugadora con la que no hayas jugado y te gustaría?
Yo tengo una amiga en Sevilla que es muy amiga mía y que ya está en el Sevilla y bueno, pues me haría ilusión jugar con ella.
Actualmente estás estudiando tu primer año en la universidad de primaria. ¿Cómo haces para poder compaginar los estudios con el fútbol?
Bueno, a ver, me quita bastante tiempo porque yo entreno quitando los lunes, entrenamos todos los días. Y sí que es verdad que tengo poco tiempo, pero si de verdad te gusta y eso, al final le sacas tiempo a todo.
¿Este interés que tienes por la enseñanza viene también desde pequeño?
Sí, a mí siempre me ha gustado los niños, me ha gustado enseñar y bueno, la verdad que la carrera me está gustando mucho y es una cosa que siempre me ha gustado.
¿Y de cara al futuro tienes pensado compaginarlas, como ahora lo estás intentando, o dedicarte a una más que a otra?
Yo quiero seguir jugando al fútbol y lógicamente me quiero sacar la carrera y bueno, pues a lo mejor en un futuro compaginar las dos, sí.
¿Y en tu día a día cuántas horas puedes llegar a dedicar al fútbol?
A diario, en un día a lo mejor puedo estar 3 horas.
¿Y estás satisfecha con el progreso que has tenido hasta ahora? ¿O crees que todavía tienes metas pendientes? ¿Alguna cosa así en concreto que digas, quiero llegar a esto?
Sí, o sea, estoy muy orgullosa de todo lo que voy creciendo, pero todavía quiero seguir creciendo más y quiero, ¿por qué no?, debutar en liga profesional.
Yo quería tocar un poco el tema de los salarios, y es que a pesar de que se han firmado nuevos convenios para una mejora de salarios, todavía está un poco desigual con respecto a los hombres. Por ejemplo, en tenis es más equitativo, los Grand Slam es más homogéneo entre hombres y mujeres y el premio es la misma cantidad. ¿Por qué crees que en el fútbol todavía no se han igualado estos salarios?
Bueno, a ver, yo creo que en España el deporte que más se ve es el fútbol masculino. Entonces, sí que es verdad que nosotras estamos luchando día a día para que esos económicamente se igualen las proporciones, pero es muy complicado y bueno, pero poco a poco yo creo que se va consiguiendo. Y yo creo que en un futuro sí que se va a conseguir.
O sea, ¿crees que está cerca, en un futuro lejano o todavía?
A ver, todavía queda, pero vamos por buen camino.
El pasado martes salía en las noticias lo que tuvo que pasar una niña de 13 años en Málaga por ser la única niña en el equipo. ¿Por qué crees que a día de hoy tiene que seguir escuchándose ese tipo de comentarios?
Yo creo que la sociedad todavía tiene que evolucionar un montón en respecto a estos comentarios. Yo cuando jugaba con chicos también he sufrido de ese tipo de comentarios, pero a día de hoy una niña no puede sufrir eso. O sea, tiene que cambiar y yo creo que la sociedad todavía tiene que evolucionar bastante.
Vale, vamos a volver un poco al club, al Real Valladolid. En marzo se ha aprobado el proyecto para la nueva ciudad deportiva y entre las obras se encuentra la creación de un mini estadio que supuestamente se va a llamar Estadio Pucela, con capacidad para 2.000 espectadores, donde según la nota de prensa del club el estadio estará disponible para los entrenamientos del primer equipo y partidos de categorías inferiores, pero no se nombra al femenino en ningún momento. ¿Dónde vais a jugar?
Bueno, a ver, nosotras estamos un poco al margen de ese tema de la ciudad deportiva y no estamos muy informadas. Imagino que, bueno, cuando se vaya ya creando y estemos más cerca de ese gran proyecto, nos irán informando, pero yo espero que bueno, ¿por qué no jugar en ese mini estadio? Y si no, pues en los anexos o donde juguemos, bien sea.
David Espinar, que es el director de gabinete de presidencia del Real Valladolid, ha rechazado en varias ocasiones que el club adquiera una plaza libre en la Liga Findwork, rechazando el ascenso artificial y apostando por un proyecto que abandone la Liga Gonalpi por méritos propios. ¿Hay proyecto viable para lograr ese ascenso a corto plazo?
Bueno, yo, mi opinión, creo que empezar un equipo desde abajo, ir subiendo poco a poco, tiene mucho mérito y yo creo que es fundamental porque en las categorías superiores se valora mucho la experiencia que has tenido en categorías inferiores y al fin y al cabo, si no has tenido una experiencia previa, vas a llegar al máximo nivel sin experiencia y es muy importante eso.
¿Qué sensaciones te transmite a ti como jugadora que equipos grandes como el Real Madrid, por ejemplo, lleguen al fútbol femenino a través de la compra de plazas? ¿Crees que es una inversión económica fuerte lo que realmente necesita el fútbol femenino?
Bueno, yo creo que desde mi punto de vista no estoy muy a favor, pero bueno, nunca, o sea, cada equipo puede invertir el dinero en lo que él crea y en sus beneficios, pero empezar desde abajo para mí es muy importante y mucho más mérito.
Esa entrada de capital ajeno a un o externo a un equipo que ya existía, como fue la compra del Club Deportivo Tacón por parte del Real Madrid, lo que hace es debilitar las canteras, algo de lo que tú precisamente has llegado a semiprofesional.
Sí, la cantera es fundamental en un equipo, porque de ahí salen un montón de niñas que con mucha ilusión y al fin y al cabo, si esa cantera por cualquier motivo desaparece, la ilusión de las niñas se va.
¿Todo este movimiento de dinero que está habiendo, de compras de plazas, puede hacer que el fútbol femenino entre en un mercado de fichajes al nivel del fútbol masculino?
Hombre, yo creo que no. El fútbol a nivel masculino es muy diferente en todos los aspectos y yo creo que no.
Es habitual ver a la internacional escocesa Emma Mitchell con su hija en las concentraciones de la selección o en los partidos que juega su propio equipo, el Reading inglés. Para ella, estas actuaciones demuestran que no es posible la conciliación en el fútbol femenino. ¿Crees que el nuevo convenio debe regular estos aspectos que van más allá del puramente económico?
Yo creo que sí, yo creo que deben ir mucho más allá y que esto acabe.
Por norma general, también el fútbol femenino genera mucho contenido en redes sociales por situaciones desagradables, como por ejemplo el caso de Virginia Torrecilla, la reciente lesión de Alexia Putellas, y bueno, y si es de otro tipo es por resaltar valores como por ejemplo el compañerismo, ejemplaridad de ciertas jugadoras. ¿Crees que no se os toma lo suficientemente en serio?
Sí que es verdad que día a día se escuchan un montón de comentarios y se ven noticias desagradables para el fútbol femenino, que pues es que por mucho que sigamos se tiene que acabar, pero sí que es verdad que es complicado, que siempre hay gente que está en contra y que no nos toma por igual.
¿Y alguna vez has sentido un trato materialista o diferente respecto a compañeros de fútbol masculino desde los medios de comunicación?
Yo he sufrido algún comentario cuando yo jugaba con niños de como vete a fregar o el fútbol no es para chicas, pero no le doy mucha importancia y yo sigo para adelante y a lo mío.
¿Te gustaría en algún futuro poder trabajar como entrenadora?
Bueno, yo estoy llevando a un equipo de fútbol sala de benjamines y de extraescolares y sí que me gusta. Y bueno, ¿por qué no en un futuro pues también tener esa idea?
¿Y te gustaría más entrenar a niños o niñas más pequeñas o equipos más tipo juvenil y demás?
No, a mí me gustan las categorías inferiores, desde abajo para que vayan creciendo.
¿Estás siguiendo la negociación del convenio?
Pues a mí me has pillado, pero no mucho.
No, vale. Bueno, más que nada se ha pospuesto una reunión. Sabes que había un convenio vigente desde 2020 para el fútbol femenino, que era el primer convenio, y se había firmado para 4 temporadas, y el salario pretendía ser progresivo desde los 16.000 euros anuales hasta los 20.000. La AFE, con UGT, con Comisiones Obreras y otros 2 sindicatos más, proponen que el convenio sea bianual y se vaya el salario desde los 20.000 hasta los 25.000 euros anuales. Eso en 14 pagas os sigue dejando en un salario en torno a 1.400-1.500 euros. Volvemos a una pregunta que te hice al principio. ¿Es posible ser profesional en España?
Yo creo que no. Yo creo que es muy complicado ser profesional en el fútbol femenino aquí en España. Que se pueda conseguir, se puede conseguir, pero es complicado.
Vale, también comentaba al principio del programa que claro, que a la hora de vender la liga, en este caso la liga Fit Network, vender derechos de imagen o monetizar esa liga es lo que a la patronal le echa para atrás a la hora de subir el salario en la negociación del convenio. ¿Por dónde pasa el futuro del fútbol femenino en cuanto a derechos de explotación? ¿Por una televisión privada, por una pública que primero venda el producto accesible a todo el público y posteriormente ya venga una suscripción para poder verlo? ¿Dónde crees tú, como jugadora, que puede estar la clave?
Pues es que no estoy muy puesta en esos temas, pero yo creo que a través de algo público se puede conseguir.
Yo te quería preguntar un poco los referentes que tienes en el fútbol femenino y con quién te gustaría jugar en un futuro si se da la oportunidad.
Bueno, mi jugadora favorita y un referente para mí es Aitana Bonmatí, que juega en el Barcelona. Y es muy complicado, vamos a ser realistas, jugar con ella, pero bueno, ya con llegar a la liga profesional ya sería para mí mucho.
¿Para cuándo tenéis pensado ascender?
Bueno,
no me digas este año.
No, este año ya está muy complicado. Imagino que el proyecto que se hará para el año que viene, el equipo, será con expectativas para subir a Nacional. Dado que este año, como ha sido todo nuevo y eso, pues al fin y al cabo no deja de ser un equipo nuevo que te tienes que hacer al equipo, a las compañeras, y es todo más complicado.
¿Con qué equipo con lo que os habéis enfrentado este año os ha parecido el más difícil?
Yo creo que el equipo de la Bovedana de Toro era un equipo bastante duro y nos vimos muy inferiores.
¿Qué es lo mejor para ti del fútbol? ¿Qué dirías? ¿Qué es lo que más te aporta?
Las compañeras, las amistades que haces, las experiencias que vives y sobre todo la ilusión y que no dejas de ser un deporte en el que tienes que disfrutar y divertirte.
¿Sigues la Liga Fitness World ahora? ¿La Liga Iberdrola? ¿Sigues la primera división femenina?
Sí, sí que sigo algunos partidos, sí.
Te has declarado antes fan del Real Madrid. ¿Quién crees que es el equipo más potente de esa liga ahora mismo?
Hombre, el Barcelona.
Bien.
El Barcelona. Pues,
estamos de acuerdo, entonces.
En tu núcleo de amigos, cuando decidiste jugar al fútbol, ¿te apoyaron o recibiste algún comentario machista?
Sí que es verdad que lo que he comentado antes de que he recibido equipo, o sea, he recibido comentarios, perdón, en contra del fútbol femenino, en contra de mí y tal. Nunca han sido gente, o sea, compañeros de mi equipo y siempre me han apoyado, me han tenido súper, súper bien y la verdad que he estado muy a gusto y de eso no he tenido nunca ningún problema.
¿Cómo ves los estereotipos que rodean al fútbol femenino? En cuanto a, como te decía antes, condescendencia desde los medios de comunicación, resaltando comportamientos que deberían de ser habituales, comportamientos machistas, comportamientos de estereotipos de género y tal. ¿Cómo lo vives el día a día en un vestuario?
Sí que es verdad que sigue habiendo muchos estereotipos machistas que a día, pues, de una manera u otra sí que afectan, porque al fin y al cabo, aunque no lo vivamos tan de dentro, pero sí que te afecta un poco.
¿Podéis ser referentes para las niñas más pequeñas? ¿Vuestro equipo al estar haciendo historia como, por ejemplo, jugar en Zorrilla?
Sí, sí que es verdad que la cantera y el Real Valladolid femenino tiene a Levi, Benjamín, infantil. Sí que es verdad que nos van a apoyar a los partidos y nos animan un montón. Y sí que yo creo que podemos ser un poco referentes de ellas, porque ellas están empezando su carrera, su ilusión y están creciendo como futbolistas y como personas.
Vale, tres muy rápidas y acabamos. ¿Una jugadora con la que te hubiera gustado jugar?
¿Pero de primera división?
Donde quieras. ¿Una jugadora con la que te hubiera gustado jugar?
Salma Parayuelo.
¿Una con la que quieres jugar en el futuro?
Una que se llama Fiamma.
Vale. ¿Dónde pones el tope en tu carrera?
Liga Iberdrola. Liga profesional, vamos a dejarla ahí.
Bien, ¿llegarás a debutar con la selección española?
Sería un sueño.
¿Y el ascenso en 2 años?
¿Por qué no?
Perfecto, pues con esto, Marta, ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros aquí en Radio UBA, en Qué Onda, para conocer un poco más cómo es la vida de una profesional, de una jugadora profesional de fútbol femenino, conocer un poco el día a día, los objetivos y los problemas por los que pasáis, y desearte la mejor de las suertes este año en la Liga Gonalpi, que ojalá el ascenso llegue antes de lo que hemos hablado, de los 2 años, y cuando seas jugadora de primera, sí te llamamos que vengas aquí a vernos.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Perfecto, pues nos despedimos hasta dentro de 7 días, aquí a la misma hora, mismo lugar. Chao, chao.
Hasta luego.